informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este 31 de mayo. Se nos va mayo. Se nos va mayo y se despide mayo con calor. Este sábado los termómetros van a seguir marcando temperaturas altas para la época del año en la que estamos. Temperaturas altas en buena parte de la península. En Galicia y en el Cantábrico va a amanecer con nubes bajas persistentes y la vertiente atlántica va a amanecer con calima. Habrá chubascos en el norte y en el este peninsular con tormentas en las áreas montañosas. 31 de mayo, ayer viernes, como es tradición, se inauguró la Feria del Libro de Madrid, que es la feria del libro más importante de España. Tradicionalmente, la inauguración de la Feria del Libro en Madrid suele llover. Ayer no llovió. Todo lo contrario, ayer lo que hizo fue mucho calor y, hacía viento, con lo cual lo que decidieron las autoridades del Ayuntamiento de Madrid fue que la feria se cerrase. Por la mañana había inaugurado esa Feria del Libro la reina Leticia. La reina Leticia es una buena lectora, se paseó entre las casetas, le regalaron diferentes libros y llevaba un traje de flores, y los que saben de esto dicen que este verano se van a llevar los trajes de flores. La Feria del Libro, pues, es una ocasión en la que se produce un encuentro entre lectores y escritores que van a firmar a la feria, entre lectores y librerías que tienen caseta, entre lectores y editores. Es el momento en el que, bueno, pues, se compran libros, por ejemplo, para el verano. ¿Los españoles cómo estamos de lectura de libros? Bueno, pues la cosa está más o menos estable. El aumento del uso de pantallas no ha disminuido la lectura. En España, al menos se compra un libro al año una parte importante de la población. Al menos un libro. 6 de cada 10 españoles compran un libro al año. Pero hay una parte importante de españoles que no lee nunca, ni abre nunca un libro. Estamos hablando del 30%. Bueno, claro, el no leer nunca un libro, pues no es bueno, no es bueno. Y luego tenemos otro problema que es la comprensión lectora. Quiero decir, para leer un libro y para disfrutar de un libro hay que comprender lo que se lee. Y en España los niños en el colegio no tienen buenos índices de comprensión lectora. Claro, la comprensión lectora sirve para disfrutar con un libro y para seguir estudiando. Tú sabes leer, pero si lo que lees no lo entiendes, pues se te hace más difícil seguir estudiando. Y si no tienes buena comprensión lectora, bueno, pues no tienes capacidad de contrastar la información, tienes menos pensamiento crítico y disfrutas menos. La lectura es una experiencia estética, es una experiencia de belleza. Y la belleza y la libertad están muy relacionadas. Cuanta menos experiencia de belleza tiene uno, normalmente es menos libre, porque la belleza es una forma de acceso a la verdad. Bueno, pues el reto para nuestro sistema educativo es mejorar la comprensión lectora de los chicos. Es muy importante. Es decir, ¿y eso cómo se hace? Bueno, es importante lo que se trae uno de casa, lo que los chavales llevan de casa al colegio. Es decir, si tú ves a tus padres leer, tú lees y aumentas tu comprensión lectora. Hay algunos estudios muy curiosos. Es decir, la casa en la que hay al menos 500 libros, dicen los estudios, va por delante en comprensión lectora 2 años respecto a los chicos en cuya casa no hay ningún libro. si tú tienes en casa 500 libros, se supone, claro, que alguien los ha abierto y alguien los ha leído, pues el chico que vive en una casa donde hay al menos 500 libros, 500 libros son bastantes libros, ese chico suele ir dos cursos por delante del chico que vive en una casa donde no hay libros. Claro, el problema es que lo de los libros y lo de la comprensión lectora tiene mucho que ver generalmente con el nivel socioeconómico. Es decir, los pobres leen mucho menos que los ricos. Hubo un tiempo en el que el colegio, la escuela, servía como ascensor social. O sea, tú igual venías de una casa en la que se leía poco, porque vivías en una casa pobre, y en la escuela eso cambiaba. La escuela te ayudaba a cambiar hábitos y la escuela era un ascensor social. El problema es que ahora, y este es un problema de nuestro sistema educativo, es que ahora muchas veces lo que traen los chicos de casa no mejora en el colegio. Con lo cual, los que vienen de casa leyendo poco y comprendiendo poco lo que leen, siguen leyendo poco y siguen comprendiendo poco lo que leen. Los que vienen de casa siendo pobres, siguen siendo pobres. Es un problema. Porque la educación precisamente y la lectura precisamente, además de servir para disfrute del que lee, es también un ascensor social. Y ese ascensor social, pues cada vez funciona menos. Leire Díez, la fontanera del PSOE, lo mismo servía para un roto que para un descosido. Leire Díez, la fontanera del PSOE, se ha puesto estupenda en un chat de militantes socialistas. Y hace en ese chat lo mismo que Sánchez, lo mismo que el PSOE, lo mismo que los miembros del gobierno, y le echa la culpa de todo lo que hemos conocido esta semana a las cloacas mediáticas, a la máquina del fango. Y asegura que la verdad se conocerá. Y en ese chat utiliza los versos de un pastor alemán, pastor protestante alemán, que criticaba al nazismo. O sea, se presenta como una perseguida por una especie de nuevo nazismo. Nada más y nada menos. Eso es lo que dice Leire Díez en ese chat de militantes socialistas. Ya digo que Leire Díez, la fontanera del PSOE, lo mismo servía para un roto que para un descosido. Como sabes, habló en una teleconferencia con el empresario Alejandro Hamlin, procesado por el fraude millonario de hidrocarburos, para pedir remuneración contra el teniente coronel Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO, porque, claro, Antonio Balas era el responsable de las principales investigaciones que afectan al PSOE y ofreció información para hacerle daño a Balas, ofreció a cambio de esa información un trato de favor ante la justicia a Alejandro Hamlin. ¿Sabes también? Porque ha sido la noticia de la semana, que Leire Díez ofreció un vídeo sexual falso para desprestigiar al fiscal José Grinda, fiscal anticorrupción, que lo mismo persigue a políticos de izquierda que de derecha. Y sabes también que la fontanera Leire Díez se reunió con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y se reunió Leire Díez para, entre otras cosas, intentar rebajar el tono de crítica que los de Junts se gastaban con el Partido Socialista poco antes del verano del 24, o sea, hace un año. Ya digo, Leire Díez lo mismo servía para un roto que para un descosido. No paraba la fontanera. Ya digo que se reunió con Boye, lo cuenta el Independiente, hace un año para que Junts bajara el tono de su crítica al PSOE. Hace un año precisamente, Junts conseguía que se materializara una de las concesiones que Puigdemont le arrancó a Sánchez para la investidura del 23, la ley de amnistía. Hace un año se aprobaba la ley de amnistía, hace un año ahora. Esa ley ha beneficiado ya a 200 cargos independentistas. Ahora Sánchez está muy callado y no dice nada sobre Belire Díaz y sobre el presunto acoso a la cúpula de la UCO, y no dice nada sobre las operaciones de Leire Díaz con el fiscal anticorrupción, pero en su momento de la amnistía sí habló mucho Sánchez. Habló para decir cosas contradictorias. Sánchez, antes de las elecciones del 23, dijo que no iba a aprobar una amnistía.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo
no
lugar,
habrá amnistía.
La Constitución
pues
no
sí, entera. Sí hubo amnistía. Después de las elecciones del 23, como recuerdas, necesitaba Junts y entonces sí hubo amnistía. La amnistía se aprobó hace un año.
Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Junts está ahora a la espera, un año después de que se aprobase la de amnistía, está a la espera de que el Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido y conformado por una mayoría de magistrados afín al gobierno, dé el visto bueno definitivo a la ley de amnistía, o casi definitivo a la ley de amnistía, porque luego queda Europa. Se le ha prometido a Puigdemont, se lo prometió Santos Cerdán, que el Tribunal Constitucional dará el ok a la ley de amnistía en junio. Bueno, el respaldo que previsiblemente dará el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, ese respaldo no significa que Puigdemont vaya a ser inmediatamente amnistiado y que vaya a volver a España. Ya sabes que el juez Llarena en su momento, el juez del Supremo, decidió que por el tipo de delito que supone la malversación no se podía aplicar la amnistía a Puigdemont. Cuando el Tribunal Constitucional le dé el visto bueno a la ley de amnistía, ya digo, eso no significará, eso no provocará la amnistía automática de Puigdemont ni la vuelta de Puigdemont necesariamente a España. ¿Por qué? Quien tiene que aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo, y porque el Tribunal Supremo puede plantear una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y eso puede dilatar los plazos. Ya veremos lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, esa sentencia favorable del Tribunal Constitucional, esa sentencia favorable a la ley de amnistía, pues hombre, un poco de aire le da a Puigdemont, porque Puigdemont podrá exhibir después de la sentencia del Constitucional una victoria que le hace mucha falta en este momento de cara a los suyos, de cara a sus electores. Un año de la ley de amnistía. Un órgano internacional independiente como la Comisión de Venecia se pronunció sobre la ley de amnistía. Estuvieron una comisión de la Comisión Venecia, un grupo de expertos que estuvieron en España, estuvieron hablando con políticos, estuvieron hablando con profesores, y después de esa visita de la delegación de la Comisión de Venecia, la Comisión de Venecia emitió un informe muy equilibrado, en el que decía que hay sitios donde se aplica la amnistía, que la amnistía en algunas ocasiones tiene justificación, pero que una amnistía no se puede conceder con procedimientos legislativos acelerados, que no se debe conceder por una mayoría simple en el Parlamento, sino con mayoría cualificada, que una amnistía no debe tener efectos divisivos. Es decir, todos los requisitos o ninguno de los requisitos que establecía la Comisión de Venecia se cumplían con la ley de amnistía que aprobaba el Parlamento hace un año. Puigdemont está esperando beneficiarse de esa ley de amnistía. También lo está Junqueras, que sigue inhabilitado y condenado por malversación. Ayer Junqueras, líder de Esquerra, criticaba a los jueces por hacer política y no aplicarle la ley de amnistía.
Es inaceptable que haya una parte de la judicatura que continúe actuando como si fuera una cámara legislativa.
Junqueras y continúe actuando critica a los jueces, critica la división de poderes. Es una broma esto, es una broma de mal gusto. Esto de que un político condenado por sedición le explique a los jueces cómo hay que aplicar la ley. Junts, como sabes, le ha sacado mucho a Sánchez desde que comenzara la legislatura. Cosas más conocidas, cosas menos conocidas. Junts ha conseguido la reforma del Estatuto de Radio Televisión Española para tener un asiento en su Consejo de Administración. Junts ha conseguido presencia en AENA, en Renfe, en Enagás, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. O sea que hay cosas que han destacado menos, pero que son importantes. Luego está, bueno, el trato preferente en el reparto de menores migrantes, la delegación en competencias de migración, las cosas más conocidas. Esta misma semana, Sánchez, de acuerdo con lo pactado, ha intentado conseguir que el catalán fuese una lengua cooficial en la Unión Europea. No lo ha conseguido. Pero esto sigue. Ayer mismo Junts le arrancaba al PSOE la potestad de la Generalitat para hacerse con la gestión de los funcionarios municipales. Esta es una cosa importante. O sea, los secretarios, los interventores, los tesoreros municipales, a partir de ahora, van a depender de la Generalitat. Operación que consiste en realidad en centralizar, tanto que el independentismo ha criticado la centralización de Madrid, bueno, pues ahora se produce una centralización de Barcelona en contra de los ayuntamientos catalanes. Bueno, esto es lo último que ha conseguido Junts, lo consiguió ayer. Estas cesiones han dado al traste con el principio de igualdad en España. Vox, a cuenta de todo el asunto de lo de la Fontanera, le ha pedido al PP que presente una moción de censura. Luego hablaremos con el portavoz nacional del Partido Popular, con Borja Sémper, sobre esta cuestión. Pero el PP sabe que por mucha corrupción o presunta corrupción que rodee a Sánchez, ni Junts ni el PNV van a apoyar esa moción de censura. Porque para Junts echar a Sánchez de Moncloa sería perder al mejor aliado que ha tenido y tendrá nunca, el independentismo. Desde que el lunes el Confidencial publicara los audios de la Fontanera Leire, el gobierno y el PSOE, tan rápidos y tan hábiles, porque hay que reconocerle el mérito en la gestión de crisis, tanto el gobierno como el PSOE han dado muestras de estar bastante noqueados. Hasta el miércoles el PSOE no anunció la apertura de un expediente a Leire y lo abrió porque había mucha presión mediática. El PSOE ha sostenido esta semana que Leire era solo una militante de base, que no se había hablado del asunto en el Consejo de Ministros y la Fontanera, entre tanto, ha contado que sus compañeros de partido le tratan con cariño. Sánchez, y hoy es sábado, no ha dicho esta boca es mía sobre el asunto. El ministro del Interior, Marlaska, y la ministra de Defensa, Robles, ministros de los que depende la Guardia Civil, no han dicho una palabra, no han defendido a la UCO contra la que iba la Fontanera. Tampoco ha dicho una sola palabra en defensa de la UCO, de la unidad de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil, la directora general, Mercedes González Fernández. Como ese silencio de la directora general de la Guardia Civil es tan atronador, hoy el diario El País publica en una columnita bastante escondida que el miércoles la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con algunos jefes y mandos del cuerpo. Esto es todo el apoyo que le ha dado la directora general. Silencio en el Partido Socialista, en el gobierno, y desconcierto. Desconcierto 6 días después de que estallara el asunto, y el gobierno sigue en esa fase primera del luto, que es la fase de negación. Ya sabes que el luto tiene varias fases. La primera fase del luto es la negación. Bueno, pues ayer Patxi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, seguía en la fase de negación con el caso de la Fontanera.
Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montaje.
Montaje, cacería, decía Patxi López. Ya digo, negación. Negación también de la vicepresidenta Montero.
Solo y simplemente por aparecer algo en los medios de comunicación, que nadie puede decir dónde tiene su fundamento, qué parte hay de verdad o no.
Ha aparecido en los medios de comunicación y no sabemos si tiene fundamento. Hombre, vamos a ver, el fundamento es que a la Fontanera la hemos escuchado. No es que te cuente un periodista algo que entrecomille. Declaraciones de Leire y la Fontanera. No, no, es que la hemos escuchado. El dato está ahí, el audio está ahí. Bueno, en realidad Sánchez se puede permitir la negación de lo que ha sucedido porque sabe que lo fundamental está garantizado. Porque sabe que mientras Junts sigue siendo Junts y el PNV sigue siendo este PNV y Junts dependa de Puigdemont, pues la legislatura seguirá adelante. Manual de resistencia. 6:21, 5:21 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Filtración.
Cuatro periodistas del País aseguran que conocieron el pacto de la pareja de Ayuso 24 horas antes que el fiscal general del Estado presuntamente filtrase el correo con Hacienda. En el escrito, los abogados de González Amador pedían un acuerdo a cambio de reconocer los delitos fiscales.
Bueno, ahora estamos pendientes de la decisión del Supremo sobre García Ortiz, sobre la apertura de juicio, sobre el procesamiento que parece que se va a producir. Tenemos, eso sí, dudas de cuál es la fecha. Inflación.
El IPC se modera 3 décimas en mayo hasta el 1,9%. Es el valor más bajo desde octubre de 2024. El Euribor también baja hasta el 2,08%. Un alivio para quienes tengan una hipoteca a tipo variable.
Condenados.
A 7 años de prisión, los 6 hijos de Ruiz Mateos por la estafa de Nueva Rumasa. Durante años, la empresa familiar ideó un sistema piramidal para captar fondos ocultando la mala situación económica. Consiguieron 337 millones de euros, de los que apenas devolvieron 48.
Residencia.
El Supremo permitirá a Trump retirar la residencia temporal a más de 500.000 de migrantes. El estatus fue concedido por la anterior administración de Biden y aseguran y afecta a personas procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Gaza.
La ONU considera el lugar más hambriento del planeta con el 100% de la población en riesgo de fallecer por inanición. Hamas sigue estudiando la propuesta de alto al fuego planteada por Estados Unidos, mientras que Trump asegura que el anuncio es inminente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía desmantela en Madrid una plataforma virtual que, según los investigadores, operaba de forma similar a una academia de la yihad. Los dos hermanos, las dos hermanas que la dirigían, han sido detenidas por adoctrinamiento terrorista. Juan Baño.
Con solo 19 y 21 años, las dos hermanas nacidas en España vivían con sus padres marroquíes en Alcorcón, aquí en Madrid. Tenían muy asumido el papel de la mujer en el islamismo radical. Así, habían alabado públicamente al ciudadano marroquí que el pasado mes de febrero agredió salvajemente a cerca de una decena de mujeres en el metro de Barcelona. Lo justificaban ellas porque, según decían, había puesto orden en la moral de las víctimas, todas occidentales. La mayor de ellas, enviada ya a prisión por la Audiencia Nacional, dirigía las actividades de adoctrinamiento que enmascaraban una supuesta docencia religiosa. En un nivel más preocupante, aclaran los investigadores, habrían grupos reducidos por WhatsApp en materia más radicalizada en apoyo a la yihad, con consultas y derivaciones hacia contenidos puramente terroristas. Habían constituido una plataforma virtual que operaba de forma similar a una academia de la yihad. El día de las detenciones, la menor de ellas tenía varios exámenes en el instituto en el que cursaba estudios. Esta ha quedado en libertad con medidas cautelares.
8 personas han resultado heridas de gravedad, una de ellas en estado crítico, tras un atropello múltiple en Burela, en Lugo. El conductor de unos 80 años ha arrollado varias personas en el recinto ferial de la localidad todavía se investigan las causas de lo sucedido. COPE Lugo, Juana Carrera.
Las fiestas de la localidad marinera de Burela se han visto teñidas por la tragedia, por este atropello múltiple que deja 8 personas heridas, 7 con fracturas graves y una con pronóstico reservado. Son miembros de una asociación para personas con discapacidad intelectual. Estaban disfrutando de las fiestas cuando se vieron embestidos por un Seat León gris. Por motivos desconocidos, se adentró en el recinto de las fiestas. Carmen lo vio todo. Enseguida fue a ayudar.
Y en eso de que levantas la cabeza y ya ves un coche gris, pero a una velocidad, dirección de los coches de choque. Y allí, por cierto, había un grupo, además un grupo grande, de gente de sacándose fotos, y arremetió contra ellos. Y ya sentimos el plum, claro, ya dejamos todo lo que estábamos haciendo.
El conductor del vehículo ha dado negativo en alcohol y drogas. Lo han llevado al hospital para comprobar su estado y si sufrió alguna indisposición al volante. La alcaldesa de Burela traslada su apoyo a los afectados y familias y pide calma a la población.
Indignación y hartazgo en Bilbao tras el asesinato de la niña de 13 años. La investigación apunta a que el hombre, tras atacar a la mujer y matar a la hija, habría acabado con su vida. COPE Bilbao, Loisa Santiago.
Sí, a falta de la realización de la autopsia, las investigaciones realizadas por la Ertzaintza indican que el hombre se habría suicidado utilizando un cuchillo tras haber agredido a la mujer y haber acabado con la vida de la menor. Tras una discusión con el hombre de 46 años, la madre de la niña huyó del domicilio. Temiéndose lo peor, alertó a la policía municipal, que una vez dentro del piso encontró a la niña de 13 años muerta en la cama, degollada y cubierta con sábanas, y el cuerpo sin vida del hombre en un baño en el que se había encerrado con heridas de arma blanca. Los vecinos mostraban ayer su asombro por lo ocurrido.
Caí a las 4:30 de la mañana, yo estaba aquí y bajó una señora gritando ahí, pidiendo auxilio, gritando por la carretera, y yo pensaba que era el típico borracho por el barrio, claro, y ya me he enterado que eran ellos. La familia que vivían ahí llevaba mucho tiempo, era muy reservado en el barrio.
Al Departamento de Seguridad no le consta ninguna denuncia previa y dice que la investigación se acaba de iniciar, pero que seguirá hasta sus últimas consecuencias.
Y esta noche la final de Champions. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol europeo busca nuevo rey y lo encontrará esta noche en el Allianz Arena de Múnich, donde PSG e Inter de Milán quieren suceder al Real Madrid como el mejor equipo de Europa y, por extensión, el mejor equipo del mundo. Final inédita, final abierta, con cierta condición de favorito para el PSG, pero sabedores de que el nivel competitivo del equipo nerazzurro es incuestionable, sobre todo después de eliminar al Bayern de Múnich y al Barça para estar en esta gran cita del fútbol europeo. El Inter tiene 3 en su historia, el PSG ninguna. Luis Enrique en el banquillo francés ganó una con el Barça y su homólogo, Simone Inzaghi, no se ha estrenado en los grandes campeonatos. Una victoria del asturiano supondría un hito histórico para el club francés y para cerrar una temporada impresionante en la que habrá ganado todos los grandes títulos que ha disputado. Y más en el año en el que se preveía que las dificultades iban a aumentar ante la ausencia de Kylian Mbappé. Pues por el momento, todo lo contrario. La final arranca a las 9 de la noche en la ciudad alemana. El fin de semana nos deja además otros focos de mucho interés, como la resolución de la segunda división el domingo desde las 6:30 de la tarde. Carlos Alcaraz y Pablo Abadosa como principales estiletes de la Armada en Roland Garros, aunque Carlos Alcaraz ayer pasó muchas dificultades para poder doblegar al bosnio Sumur. Y el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Vamos a ver qué sucede hoy, pero las primeras sensaciones fueron bastante buenas para Fernando Alonso y menos buenas para Carlos Sainz. Ya veremos. ¡Feliz tiempo de juego!
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en segunda división. 3 equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este sábado 31 de mayo se nos va mayo y se nos despide mayo con calor, con cielos despejados en buena parte de la península. En Galicia y en el Cantábrico puede haber cielos nubosos, pueden tener cielos nubosos. Sigue la negación por parte de del PSOE y del gobierno del caso Leire Díez. Ya sabes, Leire Díez, la fontanera que ofreció a cambio de información para desprestigiar a la UCO, ofreció tratos de favor de la Fiscalía. La propia Leire Díez, en las últimas horas, en un chat con militantes socialistas, ha dicho que la verdad se conocerá y que en realidad todo lo que está sucediendo es consecuencia de que la cloaca mediática está en marcha. Bueno, esto es muy, 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 muy típico. Cada vez que el PSOE tiene una crisis, y mira que ha tenido el PSOE y el gobierno, mira que han tenido crisis en el último mes, que esto es un no parar. Procesamiento de el hermano de Sánchez, los WhatsApp, siempre dice lo mismo el PSOE y el gobierno, que esto es todo una operación de la derecha, de la ultraderecha. Bueno, pues Leire Díez dice que la verdad se sabrá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sabemos. Lo que sabemos hasta ahora es que tenemos unos audios en los que ella claramente ofrece trato de favor a cambio de material que permita ensuciar el prestigio de la UCO que es la que está investigando los presuntos casos de corrupción del Partido Socialista. En esa estrategia de negación está también el portavoz del Partido Socialista, que ayer Patxi López decía que, bueno, que esto era un montaje.
Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes.
Bueno, vamos a ver, nos prometen que se sabrá algo que dé un giro de guión. Montaje, dice Patxi López. Los audios los hemos oído todos. Los audios no se pueden negar. Ahí están. Después de 6 días desde que aparecieran esos audios, el silencio de Sánchez es atronador. El silencio del ministro del Interior y de la ministra de Defensa es atronador. Son silencios atronadores. En público, a la directora general de la Guardia Civil no se le ha escuchado una sola palabra a favor de la UCO. Ni una sola palabra. Hoy el diario El País, en una columnita, cuenta que el miércoles la directora general de la Guardia Civil recibió a la cúpula de la Guardia Civil. Bueno, pues igual le dio ánimos en privado, pero en público no ha habido respaldo alguno. 6:33, 5:33 en las Islas Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Paje aumentaría su mayoría en Castilla-La Mancha con su postura crítica contra Sánchez.
Así lo dice la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. La intención de voto del líder socialista castellano-manchego subiría 2 puntos con respecto a 2023 hasta el 47%. Es el líder regional socialista mejor valorado entre los ciudadanos.
Detenidas 2 hermanas españolas por crear una academia online de yihadismo para mujeres en Alcorcón, en Madrid.
Tienen 21 y 19 años y se hacían pasar por un grupo de enseñanza religiosa. Utilizaban la plataforma para adoctrinar y captar a través de las redes sociales. Acudían a algunas mezquitas y tenían un grupo de WhatsApp reducido donde compartían material más radicalizado sobre la yihad.
Y los españoles gastamos un 2,4% más en alimentos en 2024.
Así lo refleja el último informe informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura. El gasto per cápita ascendió a los 2.797 euros y lo que más ocupa nuestra cesta de la compra son productos frescos como carne o huevos. El precio del aceite se ha notado, ha subido la compra del de girasol y ha bajado el gasto en aceite de oliva.
Trump duplicará los aranceles al acero y al aluminio.
Así lo ha asegurado durante un mitin en Pensilvania. Pasarán del 25 al 50% y si no cambia de opinión antes, entrarán en vigor el próximo miércoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos tenido un buen dato de inflación. A las puertas del verano, la inflación se modera y el dato adelantado del IPC del mes de mayo es del 1,9%. Tenemos la inflación por debajo del 2%. Esta es una buena noticia. Han pasado ya esas épocas en las que la inflación era de dos dígitos. Estamos en la inflación con el valor más bajo desde octubre del año pasado. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La inflación da una tregua antes del verano. El IPC general queda por debajo del límite que marca Bruselas gracias al abaratamiento del ocio y el transporte, ya que la electricidad ha subido menos que hace un año. Pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nosotros no esperamos una reducción significativa de la inflación a lo largo de los próximos meses. Más bien esperamos que se mantenga o incluso que haya algunos momentos en los que se registre algún pequeño repunte.
El dato adelantado no ofrece detalle, así que en un par de semanas sabremos qué ha pasado con la cesta de la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía también se modera hasta el 2,1%, lo que apuntala a una más que probable bajada de tipos la semana que viene por parte del Banco Central Europeo. El mercado ya descuenta un cuartillo de punto hasta el 2%, abaratando crédito e hipotecas.
Claro, si se espera una bajada de tipos de interés, ¿qué sucede? Bueno, pues que el Euribor, que es el índice de referencia para las hipotecas, anticipa esa bajada de tipos de interés. Bueno, en el mes de mayo el Euribor está en el 2%. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Si te toca revisar la hipoteca en las próximas semanas, lo vas a notar, porque hace un año el Euribor estaba en el 3,68%. Así que el préstamo medio de 150.000 euros a 30 años bajará casi 140 euros al mes. Y las previsiones apuntan a que el Euribor seguirá esa tendencia al son de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo, como explica el economista Santiago Carbo.
Y el futuro, pues, está lleno de incertidumbres, pero todo apunta a que habrá más bajadas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y el Euribor lo seguirá reflejando e incluso adelantándose en algún momento.
La próxima reunión del organismo que preside Christine Lagarde es el 5 de junio. Veremos qué pasa entonces. Pero ojo, las bajadas no solo afectan a los que tienen una hipoteca variable, también a los que están pensando en comprar una vivienda porque los bancos ofrecen mejores condiciones financieras.
Buen dato de IPC, bajada del Euribor, pero el paro. El paro es el problema. Casi uno de cada tres españoles que hoy busca trabajo lleva más de un año haciéndolo. Son los llamados parados de larga duración. Carmen Lavalle.
Un tercio de los parados españoles lleva más de un año buscando empleo en España. Es una situación que conoce bien Rubén Encinas, quien tras ser un parado de larga duración se incorpora hoy a un puesto de trabajo como auxiliar de información en el Palacio Real, contratado por CLECE, que emplea a personas en situación vulnerable derivadas por entidades sociales. En su caso, la Fundación Integra.
Cerraron la fábrica donde yo trabajaba y ¿qué se va a hacer? No, porque si te pilla con veintitantos años es diferente, pero ya con 45 que me cogió a mí, la cosa cambia.
Casi 1,5 millones de parados en España tienen más de 45 años. Son el grupo de población más afectado por el desempleo, además de formación, y para los que no puedan incorporarse al mercado de trabajo, desde la Red Española de Lucha contra la Pobreza sugieren establecer actividades remuneradas de servicio a la comunidad complementarias a las rentas mínimas que perciben.
Y Junts pide que la Guardia Civil continúe en la comarca de la Cerdaña, entre Girona y Lleida. El Consell de la Región ha aprobado una moción para solicitar al Ministerio del Interior que se refuercen los agentes en esa zona, Mar Puerto.
17 alcaldes de la comarca de la Cerdaña, en Gerona, la mayoría independentistas, han pedido que la Guardia Civil siga en la comarca. Defienden esta petición, que ha causado estupor en el mundo independentista porque el Instituto Armado ha hecho muy buen servicio en la zona. Se trata de aplicar el sentido común más allá de ideologías. Esto es lo que ha asegurado en COPE Isidre Chía, alcalde de Bolvir, quien asegura que allí no sobra nadie. Teniendo en cuenta que es una comarca fronteriza y con mucho territorio, se necesita seguridad.
Lo que no puede ser es que vayan desapareciendo servicios, sea la Guardia Civil o lo que sea, y que nosotros nos quedemos aquí a pecho descubierto. Es decir, tenemos que tener una comarca protegida y además, es lo que te digo, es una comarca que es muy bonita, pero claro, estamos en un punto muy estratégico.
Los alcaldes también enviaron una carta a la directora de la Guardia Civil pidiendo que no se reduzcan efectivos del Instituto Armado.
Y continúa el tira y afloja en torno a la conferencia de presidentes que se celebra el próximo 6 de junio. La Comunidad de Madrid está valorando no acudir a esa reunión. Belén Ibáñez.
Pedro Sánchez tiene la llave, ha dicho el portavoz del Gobierno regional Miguel Ángel García, para que Isabel Díaz Ayuso acuda a la conferencia de presidentes. En este momento estamos sin orden del día, ha dicho García, porque el Gobierno central pretendía hacer rodillo y hurtar el debate. Si el presidente del Gobierno lo único que quiere es una foto, ahí no va a encontrar a la Comunidad de Madrid. Siempre y cuando quiera hablar de los asuntos que afecten a los madrileños, ha señalado el portavoz, allí estará Madrid. García ha lamentado que el pasado miércoles, tras una reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para preparar esta conferencia, no se consiguiera fijar un orden del día. De no acudir en esta ocasión, no sería la primera vez que Ayuso planta al presidente. Hace un año, tampoco acudió al encuentro con Pedro Sánchez dentro de las rondas bilaterales que el presidente llevó a cabo con los presidentes autonómicos.
Y en Francia no se va a poder fumar en las playas o en los parques. El gobierno francés ha ampliado la prohibición de fumar en espacios públicos. Entrará en vigor esta prohibición el 1 de julio. París, Asunción Serena.
La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, ha anunciado que van a extender la prohibición del tabaco a numerosos lugares públicos, especialmente donde pueda haber niños. Se acabó el cigarro en playas, parques, paradas de autobús, alrededores de colegios, bibliotecas e instalaciones deportivas. La medida es acogida satisfactoriamente, sobre todo por los no fumadores y los que tienen niños. Yo estoy de acuerdo con la prohibición. Cuando los niños van a la playa, encontramos todo el rato colillas y no es muy higiénico. La prohibición se aplicará a partir del 1 de julio, aunque habrá algún tiempo para adaptarse, y quien se salte la prohibición se arriesgará a pagar una multa de 135 euros. La ministra todavía no ha precisado qué distancia considera en torno de colegios y bibliotecas, y tampoco ha dado el paso de prohibir el tabaco en las terrazas de bares, porque dice que prefiere concentrarse en los lugares donde hay muchos niños.
Eso, en Francia, aquí en España, el gobierno prepara una ley antitabaco que no permitirá fumar ni en terrazas, ni en vehículos de trabajo, ni en centros docentes o campus universitarios. Los médicos piden, sobre todo, atención a la cuestión de los vapeadores. Sara Gascón advierte, doctora Sara Gascón, que los vapeadores son cada vez más utilizados entre los jóvenes.
Que estamos dando paso para atrás. Ellos además quieren fumar y quieren consumir. Y por ejemplo, pues se ha extendido el uso de las cachimbas en las terrazas. Y otra cosa que también es que han vuelto, o sea, hay muchos jóvenes que vapean en los bares, porque el vapor en teoría no tiene tabaco y lo que está prohibido es fumar tabaco, pues ahora hay un retroceso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay que hablar de la OPA, hay que hablar de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, porque la OPA se está politizando aún más de lo que ya estaba politizada. Marta Ruiz es nuestra jefa de economía en COPE. Buenos días, Marta.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, lo que nos queda, sí, todavía.
Sí, lo que nos queda todavía. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el martes confirmaba su decisión de elevar la cuestión de la OPA al Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Marta?
Bueno, la verdad es que era lo esperado, ¿no? El Consejo de Ministros tiene ahora un mes, hasta el 27 de junio, para decidir qué hace con esas condiciones que ya impuso competencia a esta operación. Hay que recordar que el regulador fijó una serie de compromisos relacionados sobre todo con el crédito a las pymes, ¿no? Para garantizar que no se atenta contra la competencia, para dar el visto bueno a esta operación, ¿no? Pero el Gobierno alega que este movimiento empresarial puede atentar contra el interés general. Como por ejemplo, Fernando, pues los despidos que puede acarrear, dicen los sindicatos que unos 5.000, o la cohesión territorial, ¿no? Atentar contra la cohesión territorial. Y decimos que el movimiento de economía era más que esperado porque el Ejecutivo celebró, y lo hablamos aquí en la mañana de COPE, una consulta pública sin precedentes sobre esta cuestión, ¿no? Ya hemos explicado en otras ocasiones que estas consultas públicas, en las que puede participar cualquiera, ¿no? Se usan habitualmente para cuestiones legislativas, para una ley, ¿no? Para cuestiones de regulación, pero no para una operación de estas características. No es vinculante esta consulta, pero claro, se tiene en cuenta y sobre todo, Fernando, pues sirve para apuntalar discursos, ¿no? De hecho, el propio ministro de Economía hacía referencia a la misma, a esta consulta, al comunicar la decisión de elevar la OPA.
Ha habido una buena respuesta a la consulta pública y en este caso esa valoración cualitativa lo que apunta o señala es hacia la existencia también de razones de interés general que puedan verse afectadas por la operación.
Así que veremos qué es lo que decide el Consejo de Ministros, cómo trufa esas condiciones y cómo lo explica, sobre todo, Fernando, ¿no? Porque no hay que olvidar que la operación cuenta con el visto bueno de competencia, con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, del Banco de España y del Banco Central Europeo.
Ahí es nada. Recordemos que la OPA que lanza el BBVA sobre el Banco Sabadell, pues no es bien vista en Cataluña, no es bien vista por los socios del Gobierno, y que el Gobierno se ha remangado, se ha metido mucho en este lío. De hecho, Bruselas, la Comisión Europea, le ha advertido al Gobierno de que, bueno, no se puede pasar de frenada, por decirlo de una manera coloquial.
Sí, la verdad es que toda la prensa entendió el mensaje de Bruselas como un toque de atención, ¿no? El Gobierno no tanto, el ministro Cuerpo pues no se daba mucho por aludido cuando se le preguntó sobre esto. Apenas 24 horas después de elevar la consulta al Consejo de Ministros, la Comisión Europea lo que dijo es que no veía motivos para el bloqueo de esta operación y que si esto sucede, pues se tomarán las medidas necesarias. Cuerpo se ha remitido constantemente a la legislación interna, que ahora mismo estamos en este punto concreto del proceso y confían que haya un punto de entendimiento, ¿no?, con las autoridades comunitarias llegado el momento.
Claro, después de estas autorizaciones que tú dices, tenemos que esperar al Consejo de Ministros, sí, que será el 27 de junio.
Eso es.
Y ahí veremos cómo se retrata el Gobierno.
Claro,
¿no?
Bueno, a ver, lo esperado, Fernando, si no nos estaríamos metidos en todo este lío, es que se endurezcan esas condiciones, ¿no? Porque si no es que, como decimos, no tendría mucho sentido, ¿no?, que estemos embarcados en todo este proceso, ¿no? Si es así, si endurecen estas condiciones y el BBVA las acepta, las termina aceptando, entonces sería el turno de los accionistas. Ahí es cuando se tienen que pronunciar, ¿no?, los accionistas del Sabadell, si venden o no venden esas acciones. Y la verdad es que en este año largo pues se han cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que esa oferta inicial del BBVA ha quedado un poco desfasada, ¿no? En un año y medio pues se han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, el Banco Catalán se ha revalorizado un 60%. Esto está muy por encima de la media del resto de bancos. Por ejemplo, el BBVA se ha revalorizado un 23%, fíjate la diferencia, los resultados han sido muy buenos, entonces bueno, habrá que ver qué es lo que deciden finalmente los accionistas, pero bueno, hay que recordar que al final es el Gobierno el que puede vetar, o sea, la fusión la puede vetar. O sea,
sí, pero fíjate que, digamos, serán los accionistas los que según las condiciones de mercado tomen la decisión.
Efectivamente.
Los organismos, digamos, de vigilancia de la competencia ya han establecido las condiciones.
¿Sí?
Yo tengo mucha curiosidad por ver qué decide el Gobierno y cómo justifica.
Efectivamente, la explicación.
Si le ponen más trapas. Gracias. Bueno, son unos maestros de la construcción del relato, eso también es verdad. Gracias, Marta.
Venga.
Al tiempo que se producía todo el revuelo por los audios de la Fontanera, Leire Díaz pidiendo material para desprestigiar a la UCO, pues al mismo tiempo se ha producido esta semana un cambio importante en el Ministerio de Interior. Ha dimitido Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, ha sido sustituido por Aina Calvo. ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior? Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué está pasando en Interior?
Bueno, en Interior siempre pasan muchas cosas de manera muy precipitada.
Pero esta semana especialmente han pasado muchas cosas.
Y es que lo último tapa lo anterior, que no es menos grave, es decir, date cuenta que estamos hablando de del escándalo de la UCO, que afecta nada más y nada menos que a una unidad de élite referencia dentro de la Guardia Civil, responsable de unas investigaciones absolutamente sensibles, delicadas, con el gobierno, con el presidente, la familia del presidente, el entorno más próximo, el fiscal general del Estado, en el centro de mira de la unidad policial, imagínate, pero es que hace nada esto ha tapado lo que estábamos hablando hace cuatro días. Es que el ministro del Interior era literalmente desautorizado, era humillado, es que es así, por parte de la Moncloa, del presidente del gobierno, y donde dijo Diego, tuvo que decir Diego,
en cuestión de
minutos,
de las
balas, 15 millones de balas.
Pero,
comparado a Israel...
¿Se ha ido por los escándalos o no?
No, yo creo que no, pero, hombre, todo cuenta. Vamos a ver, este hombre estaba ya...
Ha elegido mal fecha para dimitir, ¿eh? O para marcharse.
¿Y cuál era la buena? Es que...
Bueno, esta semana era complicada.
Todo, ya, pero te quiero decir, mira, el secretario de Estado me consta que se va porque ya estaba hasta las narices. Estaba cansadísimo de trabajar con esos planteamientos de absoluta lealtad, de absoluta... Es decir, aquí la iniciativa siempre la lleva el ministro prácticamente, el ministro, el ministro y el ministro.
Y
el ministro
no podía hacer nada.
Mucho trabajo, evidentemente, en ese puesto son, como les decía, 24-7, es que es así, secretario. El Estado le llega todo a él, es el jefe de máquinas de la seguridad del Estado en todos los frentes. Por lo tanto, estaba cansado. Pero es cierto que hay una serie de circunstancias que son las que adornan día a día ese trabajo. Sí. Y estamos asistiendo a lo que te digo, a un sinfín de historias que te complican día sí y día también la existencia, de contradicciones, de cosas que hay que resolver. Y este hombre quería irse. Mira, te digo hasta el punto que quería irse. Hay una reunión en Moncloa que se celebra cada X meses, que se llama algo así como el Comité de Coordinación Interministerial por tema de terrorismo. Mira, hace 6 meses, en una de esas reuniones, él ya dijo, me consta por alguien que estaba presente, que iba a irse. Hace 6 meses. Pero es que hace tiempo, y hace ya semanas, a mí me llegó el rumor, pero muy sólido, de que Rafa se va ya. Y hace unos días habló con un amigo, me cuesta ese amigo,
porque
era
amigo conocido mío, que su voluntad de marcharse.
Y le dijo a ese amigo hace ya unos días, oye, me voy, pero ¿qué hago? Es que se va a asociar con esto de las balas. Dice, mira, no lo asocies con nadie. Te vayas, cuando te vayas, se va a asociar con lo último que haya. Y así tiene que ser, porque así va a ser. Lamentablemente, yo creo que estaba cansado de ese mundo y de ese, en fin, y de ese ministerio.
Marlaska no está cansado.
Por todo. Vamos a ver, Marlaska es de los pocos ministros, junto a Margarita Robles y algún otro, que forma parte de lo que entonces aún nos llaman el gobierno bonito, de aquellos primeros gobiernos de Pedro Sánchez. Se va a ir cuando quiera. A Marlaska Pedro Sánchez no le va a echar. Marlaska se puede ir cuando quiera. Es cierto que todo lo que acumula, pues dice alguno...
Pues si tú has aguantado todo hasta ahora, ¿por qué no iba a seguir aguantando?
Pues ha estado 7 años, años. Ya el problema no es Marlaska, es Sánchez. Y bueno, Sánchez, bueno, el caso es que Marlaska tiene esa prerrogativa y va a estar hasta cuando quiera, incluso como está el ministerio, que está en una situación muy complicada. Marlaska nunca se ha entendido con la Guardia Civil. Esto de la UCO, yo creo que se ve mojado. Es decir, vamos a ver, a Marlaska le pide gente del PSOE, ahora ha puesto una socialista de número 2, es lo que pedían algunos socialistas. Aina Calvo. No es una mujer...
Perfil político.
Sí, perfil político. Es perfil político. Ya no es que tenía antes un número 2 que venía de la judicatura, como él. Pero no, pero bueno, este hombre... Que es que el PSOE le pide que esté al tanto de esas filtraciones, de esos informes. Oiga usted, esto es mentar la cuerda en casa del ahorcado. Marlaska, cuando llegó, ya se enfrentó con algún cargo, Pérez de los Cobos, exigiéndole, oye, dame el informe que habla de él. El delegado del gobierno de Madrid era entonces, que estaba siendo investigado. ¿Qué le pasó?
Pérez de los Cobos,
ganó Pérez de los Cobos. Pero aunque se haya negado a cumplir las sentencias como exigía el Supremo, luego el ascenso al propio generalato por parte de Pérez de los Cobos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué le benefició aquello a Marlaska? Se la tuvo que envainar. Es decir, es que le ganó absolutamente la batalla. Y la justicia sentenció que aquella intromisión era ilegal. Que él no podía hacer esto con el coronel. Por lo tanto, pedir informes a una unidad investigadora que tiene que dar cuenta ante el juez para que le informe a la parte política que dirige esa unidad, eso es imposible. Es una barbaridad.
Pero ahí sigue,
Bueno, pues algunos socialistas siguen queriendo que el ministro del Interior interfiera y di cuenta de cuántos informes hay, cuántos vienen, de qué van los informes. No puede ser. Lo que no puede ser es que haya delincuentes que tengan la más mínima protección por parte de los aparatos del Estado o del partido que está en el gobierno.
Pero
está en la cuestión.
¿Cómo se negó ya de ahí
presuntos delincuentes, perdón.
Pérez de los Cobos se negó y ahí vino el lío. Le pidieron los datos y él cumplió.
Claro, por eso te digo que no se le puede pedir ahora a Marlaska que dé informe de por dónde van los informes, cómo van los informes, que afectan al partido, que afectan al presidente.
Marlaska los pide a él. Sí. Buen lío en el Ministerio
Es un lío, en fin, importante.
Juan Baño, gracias por estar con nosotros.
Siempre un placer, Fernando.
Así está el Ministerio del Interior después de lo que ha sucedido esta semana. ¿Y cómo está la Guardia Civil? Vamos a recordar lo que oíamos. Lo que oíamos el lunes, Leire Díez, pidiendo al empresario Alejandro Hamlin, detenido por la UCO, que le proporcionara información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, de la Guardia Civil, de la UCO, para ir contra la unidad de la Guardia Civil.
Yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale?
Vale, pero yo estoy en Dubái ahora.
Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. Este país viaja.
Después de esto, el gobierno ha mantenido silencio. Nada ha dicho Sánchez sobre esta pretensión de desprestigiar a la UCO. Nada ha dicho el Ministerio de Interior, nada ha dicho el Ministerio de Defensa y nada ha dicho en público la directora general de la Guardia Civil. Hablamos en este momento con Francisco Javier Pajuelo, cuando son las 6:54. Francisco Javier Pajuelo es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo ha sentado la Guardia Civil estas noticias de la semana? Este intento de la fontanera del PSOE, del gobierno, de desprestigiar la UCO.
Pues fatal, no solo los compañeros de la UCO y de toda la Policía Judicial, sino en toda la Guardia Civil, pero bueno, que cualquier intento de desprestigiar el trabajo de UCO supone un agravio no solo para quienes integran esta unidad, sino también para el conjunto de la sociedad, que confía en sus instituciones y esperamos de ella que una respuesta firme frente al delito, frente a los delincuentes.
Hombre, lo que pasa es que la UCO aquí casi sale reforzada, ¿no? Es decir, se pretende desprestigiarla y no sabemos si efectivamente Leire consiguió información que pueda usarse contra la UCO, pero casi sale reforzada la UCO, ¿no? Porque son los que lucháis contra o luchan contra el delito.
Sí, por supuesto, porque nosotros al final trabajamos a requerimiento de la autoridad judicial, ¿no? Entonces ya, como bien dice el artículo 6 de nuestra cartilla, el guardia civil no debe ser temido sino de los malhechores, ya. Ni temible sino de los enemigos del orden. El resto de personas pues está encantada con la UCO y con su guardia civil, por supuesto, que al final quien a que rinde cuenta es la sociedad, ya, no a ningún político.
Lo que pasa es que tener un gobierno o el entorno de un gobierno que quiere desprestigiaros, pues hombre, no debe ser fácil, ¿no?, vivir con eso.
No, pero bueno, tampoco esperamos nunca nada de ningún político, ¿no? Al final nosotros vivimos al margen porque tenemos mala experiencia con todo tipo de gobierno, y la verdad es que el ministro está tardando muchísimo, sí, y nuestra directora general, que está missing, en defender un poco la labor de los guardias civiles. Al final defienden a sus partidos, nunca defienden no solo la unidad, sino encima que salen nombres en los audios de compañeros, ya directamente de algún compañero, que nos parece una vergüenza, ¿no?
Ya, o sea, ¿vosotros creéis que el gobierno se ha quedado corto y que tenía que haber salido en vuestro apoyo Marlaska y la directora general de la Guardia Civil?
No, solo corto, Fernando, es que no han dicho nada. Es que yo no he escuchado declaraciones del ministro solo defendiendo a su partido. Y la directora general es que no la hemos escuchado todavía. Ya. Si no me equivoco, yo no la he escuchado. Entonces debería defender, si no nos defienden ellos, ¿quién nos va a defender? Pero nosotros siempre hemos pedido, desde APROGC, que la dirección general la ostente un general, como antaño. Ya. Porque ya hemos visto que todos los políticos que hemos tenido pues nos fallan, unos más, otros menos. Y estos últimos años, pues la verdad es que es una vergüenza. Desde que llegó este ministro, lo que hizo fue parar la equiparación salarial que había firmada con otro gobierno. Y pedir un informe para demostrar que no era vinculante. Como eso, pues hay miles de ejemplos, como pasó en Barbate, como la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. O sea, hay una lista de agravios de este ministerio a la Guardia Civil que nos parece lamentable, ¿no? Entonces, desgraciadamente, al final es esperar a ver cuál es la siguiente, y nos parece una vergüenza. Y la directora general, missing por el foro.
Bueno, pero parece que vuestra directora general, o la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tiene futuro político. Se habla de ella para una promoción, incluso si llega el caso, ser ministra.
Bueno, ya, pero nosotros la carrera de la directora nos importa bastante poco, ¿no? Nosotros ya. Lo que nos importa al final es la institución y poder desarrollar nuestra labor lo más dignamente posible según nos requiera la ciudadanía. La población española en los últimos años ha aumentado en 5 o 6 millones de personas, sí. Y los guardias civiles seguimos siendo casi los mismos. Ya. Entonces, si no tenemos más personal en los cuarteles aquí, en los de guardias civiles, no cerrarlos, como está pasando en algunos lugares de España, necesitamos medios para poder dar una seguridad a los ciudadanos, para las empresas, para todo, para un libre ejercicio. España es un país turístico, nuestras costas requieren de unos servicios que son bastante lamentables. Nuestra lucha contra el narco en el campo de Gibraltar, pues sabemos que ellos van aumentando con medios que nos superan y nos rebasan. Entonces, al final, es verdad que la condición de un guardia civil es darlo todo, pero bueno, es que ya tenemos muchas viudas y muchos huérfanos y yo creo que ya está bien, ¿no?
Bueno, yo tuve ocasión de participar gracias a que la Guardia Civil me lo permitió en una operación contra el narco en Algeciras y realmente aquello fue impresionante. Francisco Javier Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando, un abrazo.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar